América Hoy, en Radio Exterior de España, con Teresa Montoro.
Bienvenidos a una nueva edición de América Hoy, donde saludamos a los oyentes de la Radio Nacional de Argentina, que nos pueden escuchar cada semana gracias al convenio de colaboración firmado con Radio Nacional de España para el intercambio de contenidos producidos por ambas emisoras. Hoy vamos a hablar de la novela negra, que goza, según los expertos, de gran popularidad en América Latina, aunque no fue hasta los años 60 o 70 cuando comenzó a tener auge y a ganar prestigio. Para algunos autores, el componente social es clave en la novela policíaca latinoamericana, mientras que para otros actualmente es una mezcla de géneros. El policíaco detectivesco, centrado en un caso, la novela negra de por sí sobre el mundo del crimen y la novela gótica. Nosotros hemos hablado con dos autores que tienen opiniones distintas sobre este género. El cubano Vladimir Hernández, que nos presenta su último trabajo, Habana Requiem, y el chileno Hernán Rivera Letelier, con su novela La muerte es una vieja historia. En el control de sonido nos acompaña hoy Pedro Verástegui, en la dirección y presentación quien les habla, Teresa Montoro. Comienza América Hoy.
América Hoy, la actualidad de Iberoamérica en Radio Exterior de España.
El escritor cubano Vladimir Hernández, ganador del premio LH Confidencial de novela negra por Indómito, publica ahora su último trabajo, Habana Requiem, en editorial HarperCollins, un thriller policíaco que nos lleva por las calles de La Habana Vieja, donde los oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria se enfrentan a asesinatos y a la delincuencia. Un presunto suicidio, un violador en serie y el cadáver de un joven negro relacionado con drogas de diseño y tribus urbanas son los puntos de partida. Tres tenientes, el veterano Puyol, Ana Rosa y el impulsivo Eddie, son los encargados de llevar a cabo estas investigaciones a contrarreloj. Vladimir Hernández publicó su primer libro de relatos, Nova de Cuarzo, en 1999, y su primera antología, Horizontes Probables, en México ese mismo año. En el año 2000, tras quedar finalista del premio UPC de Género Fantástico, viajó a España y se quedó a vivir en Barcelona. Desde allí nos escucha. Bienvenido. ¿Qué tal, Vladimir?
Muy bien aquí.
Pues hablábamos de su última novela, de Habana Requiem, que ese título de esta novela lo pronuncia, por cierto, uno de los personajes de este libro, un gurú apocalíptico, ¿no? ¿Por qué se decidió por este título para la novela?
Bueno, en primer lugar, la novela pretende versar sobre una Habana que está a punto de desaparecer, una Habana de la cual ya tenemos que empezar a despedirnos porque no tiene cabida, porque está desapareciendo su forma de verse a los ojos del mundo y porque están cambiando las cosas muy lentamente, pero están cambiando.
Usted dice precisamente uno de los muchos protagonistas de su novela, porque es una novela coral, aunque hemos nombrado a tres de los principales actores de la novela, que la gente perdió la confianza en las instituciones, la actitud del ciudadano se ha hecho más irreverente, más esquiva y menos cooperativa. ¿Es eso lo que ha ido sucediendo y que usted, por lo menos es lo que se ve en Habana Requiem?
Sí, quizás todo el mundo no lo ve así, incluso desde allí. Lo que ocurre es precisamente que este personaje es esa especie de voz que ha comprendido la visión de conjunto que la tiene y que se la presenta desde el punto de vista de un veterano que ha pasado por diferentes fases de la policía durante años a un novato que acaba de llegar, todo verdecito, todo lleno de optimismo. Y bueno, yo utilizo la voz de este veterano para dar esta visión de conjunto. Sí, definitivamente en los últimos 25 años creo que la mentalidad del ciudadano cubano ha cambiado, se ha abierto más al mundo, el mundo ha entrado más allí, se han visto muchas diferencias sociales que antes permanecían, digamos, en las sombras. Y bueno, la novela también juega con un poco con esta emergencia de el rebuscárselas, de la delincuencia, de lo permitido, de lo que sobrevive en los márgenes.
Claro, porque usted también dice, y lo dice este personaje, que el delito es una opción aceptada para sobrevivir y enriquecerse, pero la idea que tenemos de Cuba, de la sociedad cubana, es una sociedad donde todo esto está controlado. ¿Ha ido cambiando en los últimos años, como usted dice, esa idea que tenemos desde aquí?
Por desgracia, para la sociedad cubana, cada día el Estado de Cuba es más un caldo de cultivo para la novela negra y, por supuesto, en detrimento del bienestar social que existió durante mucho tiempo, contenido. En esta novela, precisamente lo que se pretende es romper, y no un poco, romper bastante con los tópicos del turista o de la persona que acude allí simplemente pensando que es una especie de paraíso sexual y ya está.
Precisamente hablaba usted de género negro. ¿El género negro es un género que es más apropiado para hacer esas denuncias, para hacer ese retrato de una sociedad en un momento determinado?
Yo siempre he pensado que la novela negra como vehículo de denuncia no es idónea. Creo que la novela negra, por encima de todo, es una novela que trabaja con unas claves de o novela problema o novela con capas sociales. Yo creo que es la novela social de nuestros días, pero no es el vehículo idóneo para la denuncia. Para eso está el periodismo, para eso está el fotorrealismo, para eso hay otros argumentos. Vehículo literario es, por encima de todo, se consensúa con el lector. Un universo se propone, hay algunas licencias, hay cosas que están tomadas de la vida real. Y bueno, es una propuesta literaria como otras, pero con una clave específica, que es la de género negro.
¿De dónde se ha inspirado, de dónde ha conocido, digamos, este ambiente para reflejarlo de esta manera tan realista?
Yo he vivido 36 años en Cuba, ahora tengo 50. Me he empapado de la Cuba que quiero contar, de la Cuba sobre la cual quiero fabular. Y digo fabular, cuando digo fabular me refiero a proponer un ejercicio literario y argumental. Pero la Cuba de la que yo hablo no es una fabulación, es una Cuba realista en todo lo posible. He conocido policías, he conocido gente que sobrevive, que se la rebusca, he conocido delincuentes, gente que ha estado presa, gente que ha estado presa por razones que en otros sitios no deberían estar presos. Lo interesante de esta novela es la propuesta identitaria. ¿Cómo sobrevive un cubano de hoy? En mi anterior novela yo me acerqué desde la marginalidad. En esta novela he preferido acercarme al problema de la habanidad, que es una especie de metáfora de la cubanidad. Esta vez me he intentado acercar desde un punto de vista institucional, por decirlo de alguna manera, la policía. Pero en realidad esta novela va sobre lo que significa ser habanero, lo que significa ser cubano hoy día.
Usted lleva en España desde el año 2000, pero estamos en 2017. ¿Sigue conectado como para poder contar, como ha hecho en esta novela, con la sociedad cubana?
Muy conectado. Siempre estoy pendiente de las críticas que aparecen tanto en España como en los Estados Unidos, en los lugares donde hay cubanos, porque son críticas muy diferenciadas, las críticas españolas a las críticas que se hacen desde los Estados Unidos, y las cubanas. Me interesan mucho las cubanas porque ellos ven reflejado su propia realidad y, sin embargo, es como vivir dentro del fuego, eres más reacio a ver la cualidad de las llamas.
¿Cuál sería el futuro de...? No, usted no lo pinta bien, ¿no? Porque no vamos a desvelar la novela, pero realmente incluso la gente joven no termina muy bien parada en su novela, ¿no? ¿Cuál sería ese futuro de esa Habana, de esa Cuba?
Bueno, el futuro es algo inasible. Vemos que se va conformando una especie de momento que tiene un horizonte de evento de intensa oscuridad. No sabemos, nos sigue el factor común de lo que nos ocurre en Cuba es la incertidumbre. Con esta incertidumbre juega la novela. Va caminando y ofrece espacios yo diría, de pesimismo, pero también diría que hay momentos optimistas en la obra. Mucha gente la encuentra una novela bastante simpática. Yo creo que no. Yo creo que lo que le ocurre a la novela es que está salpimentada de un tema de identidad y de un tema de la manera en que es el cubano, el habanero específicamente, y quizás eso causa elementos no hilarantes, pero sí de humor.
Bueno, sí, un poco cómo se solucionan, ¿no? Algunos, cómo se solucionan los problemas diarios, ¿no? Cómo ir sobreviviendo, ¿no? Quizá
exacto.
Sería esa la parte que visto desde aquí nos puede resultar más, de alguna forma, como decía, con cierto humor, ¿no?
Sí, hay un humor inherente, hay una capacidad también de una seña de identidad de un pueblo que se sabe un poco atrapado por signos de opresión, y es una de las típicas maneras de escape, además de que nos caracteriza desde hace siglos.
La picaresca que también compartimos.
Esa picaresca que hemos heredado de ustedes, y que un poco la sangre africana también ha aportado.
¿Y cuáles son los próximos proyectos que tiene Vladimir Hernández? ¿Seguir con la novela negra, con el género negro? Que he leído en algún lugar que usted dice que hay poco género negro escrito en Cuba. Uh-huh. Tenemos, por ejemplo, a Leonardo Padura, que sí, con su detective Mario Conde, pues se ha dado a conocer, ha salido de la isla, ¿no? ¿Cuál es un poco sus proyectos y su intención?
Sí, pienso seguir incursionando en la novela negra. Me parece una novela, como ya decía, muy, muy interesante, porque la clave es entretenida y da margen a la reflexión sobre, no solo sobre lo social, sino sobre lo personal, lo particular, los individuos. Es una perfecta, crisol para trabajar con proyectos antropológicos, por decirlo de una manera, ya a nivel de personajes. Y por supuesto, la novela negra en Cuba está empezando. Está empezando porque ha cambiado la sociedad, está cambiando de una manera que se acerca por primera vez al verdadero género negro que venimos leyendo desde los años 20, de los años 30, y yo creo que vale la pena reflejarla.
Para concluir, ¿qué camino va a seguir Habana Requiem? También América Latina es otro de los lugares, de los destinos para esta novela, ¿no?
Sí, bueno, el camino que uno le presupone a una obra es un camino internacional. Uno quiere que publicar en todos los idiomas y en todas las culturas posibles, porque lo que uno quiere es amplificar. Lo que quiere amplificar uno es la comunicación, la historia, comunicar otro tipo de nivel. Y desde luego el camino de la novela depende de la editorial. La editorial evidentemente querrá distribuirla en Latinoamérica y en el resto de Europa.
Vladimir Hernández, autor de Habana Requiem, publicada por HarperCollins. Muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros.
Gracias a ti, Teresa.
América Hoy, en Radio Exterior de España, con Teresa Montoro.
Acaba de publicarse en España La muerte es una vieja historia, primera parte de la trilogía policial del escritor chileno Hernán Rivera Letelier, que continúa con La muerte tiene olor a pachulí. Hernán Rivera Letelier es autor de obras como La reina Isabel cantaba rancheras, Himno del ángel parado en una pata, La contadora de películas, traducida a más de 15 idiomas y de la que se va a hacer una película, El arte de la resurrección, premio Alfaguara de novela en 2010, o El vendedor de pájaros, entre otras. Y tenemos la suerte de tener con nosotros a Hernán Rivera Letelier. Bienvenido a nuestro programa, ¿qué tal?
Gracias, muy bien, gracias.
La muerte es una vieja historia, es su primera incursión en el género negro, está protagonizada por una inusual pareja de investigadores, por Tira Gutiérrez, que es un detective privado de Antofagasta, y la hermana evangélica Tegualda, que tiene también, se descubre a lo largo de la novela, habilidades deductivas que desconocía. Decíamos, y se lo han preguntado en muchas entrevistas, que es su primera incursión en el género negro, que ya veo que ha continuado porque se ha publicado, aunque no aquí en España, ya la segunda parte de esta trilogía. Y como decía, le han preguntado por qué muchas veces por qué usted decidió incursionar en este género.
No, yo no decidí nada, o sea, uno no decide, o por lo menos yo no decido qué voy a escribir ahora. Sencillamente nace, llega, me sale de las tripas. Y yo jamás pensé que iba a escribir una novela policial, porque yo no leo las novelas policiales no me han gustado nunca. Pero me nació esta historia que está basada en un hecho real y tuve que escribirla.
Y pues para no gustarle, usted ha decidido hacer una trilogía. Además, ha tenido mucho éxito en Chile y en otros países, y esperamos que también lo tenga aquí en España. Así que ha decidido seguir en este género, ¿no?
Bueno, cuando iba a la mitad de la novela, de esta que estamos presentando en España, se me ocurrió una historia para hacer una segunda. Y bueno, dije, si hay una segunda, hagamos una trilogía. Y estoy terminando la tercera parte ya para cerrar esta trilogía y no escribir nunca más una novela policial.
Bueno, pues esperemos que no sea así, porque realmente usted le da mucha fuerza a este género negro creando estos dos personajes, en principio, que parecen tan distintos uno de otro, ¿no? No sé si se ha basado, bueno, o como usted dice, le ha surgido así, o en qué se han fijado para construir estos dos personajes protagonistas.
No, me surgen como me surgen todos los personajes de toda mi novela. No hay nada planeado. Yo no hago ningún mapa, ninguna hoja de ruta, nada. Para empezar una novela, sencillamente empiezo. Me tiro al mar como Colón se tiró buscando una nueva ruta para las Indias. Y sigo mi novela, yo llego a las Indias, es una novela que está lograda, pero si a mitad de camino los personajes se me rebelan, se amotinan, se toman el barco y descubrimos América, esa es la gran novela.
¿Y qué personaje se le ha amotinado aquí en esta novela? ¿Cuál de los dos protagonistas, Tira Gutiérrez o la hermana Tegualda?
Bueno, el primero que creé fue al Tira Gutiérrez, que tiene mucho de mí, mucho de autobiográfico, pero de pronto apareció de la nada la hermana Tegualda. Y se robó la película y es la que es la que lleva el mando en las investigaciones.
Eso sí que es verdad, porque para ser tan joven tiene mucha fuerza, ¿no? Este personaje que usted ha creado, y a los que mueve, a los dos, y también la historia es en Antofagasta, como usted dice, tiene parte, supongo, de biográfico, porque usted, aunque no nació allí por casualidad, pero sí que volvió su familia y conoce muy bien todo lo que son los campos salitreros y mineros y La Pampa, ¿no? De los que habla en esta novela.
Sí, claro, yo me crié en el desierto de Atacama, el desierto más cabrón del mundo, trabajando en minas de salitre. Mi viejo trabajó toda su vida en estas minas, se murió de la silicosis, la enfermedad de los mineros, y yo continué, pero a la par con trabajar yo escribía, empecé escribiendo poemas, después pasar cuentos, después pasar a la novela, y con la primera, la Reina Isabel cantaba ranchera, que le fue muy bien. Dejé de trabajar y me dediqué nada más que a escribir. O sea, la literatura me hizo pasar de proletario a propietario.
Bueno, también le pasa de alguna forma a este detective privado, aunque no existen detectives privados en Chile, sino investigadores, porque él llega de su puesto que tiene allí en ese campo minero y se dedica a una profesión que en principio no conocía, ¿no?
Claro, porque él en La Pampa, bueno, él estuvo 41 años en La Pampa, haciendo un trabajo que solo se hacía en La Pampa. Entonces, cuando llegó a Antofagasta, al puerto, no había en qué trabajar, no encontraba un trabajo, su mujer lo abandonó. Entonces, de pronto se acuerda que cuando joven en el desierto había hecho un curso por correspondencia para investigador privado y que tenía un diploma. Entonces sacó el diploma, lo desempolvó, y colocó una oficina de investigador privado. Y a esta oficina, la primera cliente que llega es la hermana de Walda. Y la conoce, él tiene 42 años, la hermana tiene 22, y se da cuenta que además de ser muy bella, de ser muy, muy, muy sensual, de tener un cuerpo escultural, es muy inteligente, muy sagaz. Entonces la contrata como su asistente, y así parte este binomio, esta pareja, que a través de toda la historia, mientras están investigando el caso, hay como un juego erótico entre ellos, hay como una tensión sexual, y los lectores me preguntan siempre, bueno, ¿y van a tirar al final estos dos o qué?
Eso precisamente le iba a preguntar, porque aunque el caso que investigan es el del muertito, bueno, hay un caso de violaciones en un cementerio de allí, de la ciudad, pero realmente entre esos dos personajes, aparte de entenderse en el campo de la investigación, también usted ha creado esa tensión sexual que no sé si en esa tercera novela, o no sé si puede anticipar algo, qué es lo que va a pasar con ellos o sus personajes se lo van dictando. ¿Qué cree que le van a decir?
Bueno, aquí en Sudamérica ya he publicado la primera y la segunda parte. Cuando estaba la primera parte, los lectores y las lectoras me preguntaban si en la segunda iba a pasar algo. Y yo les decía que no sé, que tal vez, que a lo mejor. Pero en la tercera parte, ahí tiene que pasar sí o sí. Ahora, el ¿cuánto se llama? El misterio, porque todo el mundo sabe que en la tercera parte tiene que pasar, porque no hay una cuarta, pero el misterio es dónde pasa,
¿Y
cómo
cómo?
pasa y cuándo pasa.
Usted decía que para esta primera parte de esta trilogía de la que estamos hablando, La muerte es una vieja historia, se había fijado en un caso real. ¿También lo ha hecho en el resto de la trilogía? ¿De dónde ha cogido esa inspiración?
En la muerte es una historia, hay un 50 y 50% de realidad y de ficción. En la segunda hay 30 de realidad y 70 de ficción.
Y la
Y
tercera.
en la tercera, la que estoy haciendo ahora, yo creo que hay un 90% de ficción. Porque además me impuse una tarea que me está saliendo complicadísima. Porque se me ocurrió que el Tira Gutiérrez y la hermana de Walda tienen que viajar a La Habana, Cuba, a dilucidar el desaparecimiento de un joven chileno que fue a estudiar y desapareció. Entonces, la novela transcurre en La Habana, y en La Habana, con el calor del trópico y las playas paradisíacas, la gente dice, tiene que pasar.
Ya,
Sí
veo.
pasa, pero lo que no saben ellos es dónde, cuándo y cómo pasa.
¿Y tiene ya título para la tercera?
Uno provisorio, yo empiezo con uno provisorio, a veces se queda, a veces aparece el definitivo. En este caso, la novela se llamaría La muerte se desnuda en La Habana.
Quería precisamente volver a ese género en el que usted ha incursionado por primera vez, porque ha dicho en algún momento que permite la crítica social. Es un género que le permite alguna referencia a la situación social chilena.
Sí, claro. Como he dicho por ahí, descubrí que la novela negra es ad hoc para hacer crítica social. Bueno, y los personajes la hacen. Ahora, no hay que endulzarse mucho con la crítica social porque no queremos hacer una novela panfletaria, no queremos caer en el panfleto. Entonces, hay que hacerlo en dosis homeopáticas.
¿Y sigue el personaje del detective gustándole a Tira Gutiérrez tanto Cuco Sánchez? ¿A usted le gusta Cuco Sánchez, por eso lo ha incluido?
Exacto, yo soy un admirador acérrimo de las canciones rancheras. Me encantan las canciones de México con mariachi. Y bueno, y el Cuco Sánchez, cuando yo era joven, era uno de mis favoritos y se lo pasé al Tira Gutiérrez.
Nombra muchas canciones, hay una Fallaste Corazón, ¿es su favorita o todas esas canciones también hablan precisamente de sentimientos como en lo que usted escribe?
Bueno, todas las canciones rancheras están llenas de sentimientos, pero mira, te voy a hacer una confesión. Cuando yo escribí mi primera novela, La Reina Isabel Cantaba Ranchera, yo que estaba haciendo una novela sobre la pampa, sobre los mineros, sobre mis amigos, mis compañeros de trabajo y todo eso. Pero yo quería que esa novela, aparte de gustarle a ellos, se parara sola como obra de arte y se leyera en Hong Kong, en Australia, en París, en Madrid, qué sé yo, en el mundo. Y me di cuenta que para eso tenía que buscar un lenguaje universal. Me di cuenta que tenía que unir el lenguaje culto con el lenguaje que hablan las putas, los mineros, en fin. Y de pronto, escuchando una ranchera una mañana, me di cuenta que ese era el estilo que tenía que aplicar a la novela, el del corrido mexicano, esos corridos que hablan de muerte, de ingratitud, de engaños, y que voy a matar a la ingrata con 5 balazos a las 3 de la mañana, qué sé yo. Pero todo ese drama tremendo está contado con un fondo de música alegre, de guitarra, de guitarrones, de trompetas, de violines. Entonces, lo que yo empecé a contar en mi novela es una historia trágica, pero lo hice sin llorar, sin autolamentarme. Lo hice con ese humor que tienen los pampinos, que tienen los mineros, que viven en este desierto. Para vivir y sobrevivir en este desierto hay que tener sentido del humor, o si no habría que sentarse a llorar en una piedra.
Y ya para concluir, el estar inmerso en esa tercera parte, ¿le deja a Hernán Rivera Letelier tiempo para escribir otras cosas o ahora mismo está centrado en esto?
Estoy centradísimo en esto y, como te digo, para nunca más hacer una novela policial. Porque se trabaja mucho, hay que pensar mucho, hay que investigar mucho, y el lector de esta novela son acuciosos, andan buscando la caída del autor, entonces no tiene que quedar ningún cabo suelto. Y a mí lo que me gusta cuando escribo es inventar, imaginar, crear, qué sé yo. Pero bueno, me metí en las patas de los machos y vamos a sacar adelante esta trilogía.
Pues más gracias, Hernán Rivera Letelier.
Muchas gracias a usted, y hay una película que se llama Nunca digas nunca jamás. Anda tú a saber, después aparece la cuarta.
Pues lo mismo, o si no, cualquier otra obra de Hernán Rivera Letelier, que siempre es muy bienvenida para todos sus lectores. Muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa. Con Cuco Sánchez, este cantante que tanto gusta al escritor chileno Hernán Rivera Letelier y que ha incluido también en su novela, En la muerte es una vieja historia, nos despedimos por hoy. Buena semana.
Que no tenía una madre a quien quejar para decirle lo que me pasa con esa joven que no me supo amar. Con eso me conformo.